están aquí los gurús, señoras y señores, los expertos, los que lo saben todo, los que
aciertan siempre.
Cogen el periscopio, efectivamente, y miran en las entrañas de este animal tan extraño en que se ha convertido la anatomía política, y nos dicen por dónde van las vísceras y qué es lo que va a pasar dentro de nada. Por ejemplo, José Alejandro Vara, que se caracteriza
muy
por la
noches.
Precisión de sus pronósticos.
solo acertar, buenas noches, solo acertar uno de cada dos o tres, pero también porque tú nos pones en muchos compromisos, Luis,
pues es que
tenemos que mojarnos sí o sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo he llegado a la conclusión de que el único imbécil que luego reconoce sus errores soy yo.
Perdona. Eso no tienes razón. Tú lo reconoces, pero yo, ¿qué he hecho antes de sentarme en esta mesa? Reconocer nuestra, todavía no, hay que dar por enterrar a Artur Mas, de la semana pasada, Anabel y yo, que dijimos que iba a seguir a Artur Mas. La CUP le tenía
Cristina
que
Cristina de la O, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal, buenas noches?
Sí, bueno. Más cuesta, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Es lo que pasa, que más que analista político hay que ser hombre rana para saber lo que está pasando en la política.
Ahora
porque
sí,
como está todo tan sumergido y todas las reuniones están produciendo... Primero porque lo nacional es mucho más complicado que lo catalán. Al final lo catalán se reduce a una pregunta. ¿La CUP aceptará o no aceptará más? Esa es la única pregunta que hay que tratar de averiguar. Pero en el panorama catalán, español, las cosas son mucho más complicadas. ¿Quién será el candidato del PP cuando pierda Rajoy? ¿Será Sánchez el secretario general? ¿Abandonará Podemos el referéndum de autodeterminación en Cataluña? Pero son varias preguntas simultáneas las que se tienen
sí, porque
que...
Están, usted lo ha dicho antes, porque están tan... hay tanta... trasvase entre las elecciones catalanas y las posibles, las generales, que unas están para condicionar a las otras, pero vamos, extraordinariamente. O sea, lo que acabe pasando mañana con Mas dependerá de muchas cosas. Si de repente
es investido
in extremis.
Pues empecemos por ahí entonces. ¿Qué va a pasar mañana con Mas, José Alejandro?
Pasado mañana.
No, mañana, porque ya ha dicho Mas que hay acuerdo mañana, o sea, ten en cuenta que el plazo expira a las 0 horas del lunes.
Sí.
Por lo tanto, si hay que investir a Mas, hay que investirlo el domingo.
Por la tarde puede ser.
Por lo tanto,
no sé a qué hora juega el Barça, pero podría ser el domingo por la
por
tarde.
Por lo tanto, el último día
o el domingo por la mañana.
Pues eso, por lo tanto, el último día hábil para acuerdos es
el
mañana.
Domingo por la mañana.
Es mañana.
O el domingo por la mañana.
Domingo por la mañana.
Y hacer una sesión de investidura a la hora del café.
Mira, ahora que la juega el Barça, mientras habláis.
Bueno, pero eso me condiciona mucho a que la juega el Barça.
Es fundamental.
Yo reconozco que la semana...
en el palco en Camp Nou.
Con todas las bendiciones.
Pues mira, pueden hacer ahí con todos los socios del Barça una votación. A ver a quién quieren como presidente.
No iban a hacer unas primarias que proponía la CUP, que la hagan en el Camp Nou.
Sí, eso no estaría mal. Bueno, ¿tú apuestas por el acuerdo o no?
Yo apostaba hasta esta mañana cuando oía a Josep Rull diciendo lo que comentabas antes, que si no había acuerdo hoy habría que pensar en convocar elecciones el lunes. El paripé de la reunión, de que siempre está abierta la puerta, de que es que claro, la CUP tienen mucho miedo a pasar a la historia de Cataluña como los que se han cargado el procés de las narices, con lo cual nadie quiere dar su brazo a torcer y quedar señalado y fotografiado.
La presión social que tienen que estar sufriendo es...
Perdonaré.
Sí, no, yo creo que Baños se ha ido porque le da vergüenza salir a la calle y que le señale el portero.
Perdonaré, ¿no? El inciso, el Barça juega mañana a las 4, con lo cual no hay ningún
entonces
problema.
Entonces despeja el calendario para el domingo.
Sí, el domingo.
El domingo.
Entonces hay cosa mejor que hacer con investir a Mas.
Juega contra el Granada, además en el Nou Camp, eso sí.
Toma,
que...
bueno.
Si hubiera, yo creo que la política catalana podemos esperar en cualquier cambio argumental en el último momento. Pero yo creo que ya sería de verdad, ya sería de traca.
Está demasiado contaminado por el ridículo.
Exactamente, si me dices que hay un debate de investidura el domingo ahí deprisa corriendo, ya de verdad sería absolutamente delirante.
¿Por qué?
Porque lo sería, Luis. Vaya una sesión de investidura en el último segundo, en el tiempo de descuento.
Pero que más da que sea el sábado a que sea el domingo. Cristina, si hoy hubiera llegado a un acuerdo...
Yo creo que sí.
Yo creo que socialmente está contaminado por el ridículo, pero en cualquier caso pues se podría llegar. en el último momento.
Se podría, podría ser.
Y dos días después, más estaba en el balcón de la Generalitat esperando a que lo detengan.
Yo pensé que las CUP le iban a investir. Bueno, podría haber sido, porque estuvo muy dividido. No es que hubiera una mayoría aplastante a favor de no investir a más.
Han ganado los trotskistas, que eso es una cosa.
Han ganado los trotskistas, exactamente. Los que han hecho prevalecer el discurso económico antisistema, ¿no?, y alternativo sobre el tema identitario. Yo creo que ya a estas alturas vamos a unas elecciones. Porque es que además un presidente de la Generalitat con esos apoyos ahí en extremis se sostiene por ningún lado.
Es que es difícil también, es el hundimiento de lo que se supone que era el catalanismo moderado, que no está.
Esquerra
tendría que jugar ese papel.
Yo creo, y partiendo de Esquerra... una base, tú has hablado de Esquerra, es que Esquerra ya quiere un escenario electoral también.
No, hombre, claro, sí, porque le iría bien, y en cualquier caso, exacto, da igual, o sea, volvemos a la Lliga y a Esquerra, la Lliga se disuelve y Esquerra sube.
Yo no estoy tan seguro de que si a Esquerra ahora mismo le dicen hay posibilidad de llegar a un acuerdo, yo creo que Esquerra quiere apurar, o sea, la fuerza parlamentaria que tienen ahora los independentistas es muy difícil que la vuelvan a tener, muy difícil, por lo tanto, no, yo creo que Esquerra
tendría Ada Colau. Ahora,
pero Ada Colau iría por la vía del referéndum de autodeterminación.
Es muchísimo más peligroso, porque a mí, en mi opinión, o sea, a mí lo más grave me parece lo del derecho a decidir, pero lo otro al final es un es una sonada, o sea, una declaración unilateral de independencia, insisto, es un grano de pus localizado, una sonada y se acabó. El derecho a decidir que plantean estos mamertos es letal, es la primera república, surreal, y llegar al vino a Cartagena. Pero,
Haber recogido las declaraciones de la gente de las mareas diciendo que en Galicia también quieren su derecho de la autodeterminación y que forma parte de su ADN, poco menos.
Aunque diga ahora que no es...
Bueno, yo creo que lo de Oltra ha sido hoy quizá un poco así lo más novedoso del día.
Pero
¿no?
Sí, pero
que
rompe en el momento en que haya
ese frente monolítico, ¿no?, de Podemos y sus marcas.
En el momento en que Cataluña rompa el baile, pues se llega a celebrar, ¿no? Van todos detrás, todos. O sea, sí, Valencia ya no se puede quedar,
lo han dejado
no se puede
muy claro,
quedar atrás, ni se quedaría Baleares, ni yo creo que lo más consolidado es el País Vasco.
Fíjate.
Es mi opinión, es decir, porque ellos son foristas, y mientras intenten les vaya bien, el paro no crezca, el concierto les dé más dinero
también
que
acabaría
a cualquiera.
Contaminándose el debate.
Sí, bueno, vamos a ver, tú no abramos otro melón ahora con el País Vasco, que nos descolocaría una barbaridad.
Normalmente son menos echados para adelante, piensan mal.
A mí hay una reflexión que no se me va de la cabeza. Antes decíais que sería poco menos que grotesco, pintoresco, ver una investidura en el último minuto, un domingo por la tarde, con casi nocturnidad y alevosía. Con un macero del Parlamento catalán, con un cronómetro diciendo, señorías, tiene usted 15 segundos, 14, 13, una especie de cosa agónica, una especie de, yo qué sé, de película.
El punto de Aliniano.
Sí, pero si analizáis bien lo que está ocurriendo, o sea, lo que nos ha contado hoy el presidente de la ANC sobre los dos escenarios que han estado utilizando, ya no se puede ser más grotesco. Es decir, fíjense, han llegado a considerar seriamente, y no han estado lejos de llegar a un acuerdo, la posibilidad de que más durante 3 meses. Y a los 3 meses hacer una reelección en primarias. Y ver si sigue más o si además lo sustituye otro. Y el punto de desencuentro ha sido: la CUP aceptaba a más durante 3 meses siempre que más se comprometiera a que no se presentara la reelección en esas primarias. Quiero decir, o sea, no me digáis que ya no se puede ser ya más grotesco. Yo creo que es que si ahora se nos ocurre una fórmula inteligente y la mandamos por correo electrónico, la consideran. Yo creo que están dispuestos a considerar cualquier posibilidad.
Evidencia que si Junqueras hubiera querido, se habría salido de esta situación, porque si se hubiera presentado el paso al frente Junqueras más 3 meses y luego primarias, si se presenta Junqueras, habría salido Junqueras. Y esta historia, ya dejábamos de hablar de Artur Mas y del procés pasa a una nueva etapa y Esquerra Republicana se pone al frente. ¿Pero por qué no da el paso Esquerra? Esquerra quiere ganar las elecciones y no quiere deberle nada a estos apaños con la CUP y quiere ganar unas autonómicas, y por eso se ha puesto de perfil, salvo que ha mandado a Tarda a gritar contra Artur Mas y contra esta historia.
Sí, pero ese razonamiento lo entiendo, José Alejandro, pero ahora tú dime, hagamos recuento de la repetición de las elecciones, Esquerra gana, pero ahora suma los escaños de Esquerra, de Democracia y Libertad, que se va a pegar un castañazo verdaderamente monumental, y de la CUP.
Por medio,
claro, primero, ¿qué haces con todos los que no forman parte de ningún partido político? ¿Qué haces con Carmen Forcadell? ¿Qué haces con Raúl Romeva? ¿Qué haces con todos estos que iban en una candidatura, digamos, como independientes, como gente? ¿Qué haces con Lluïllach, por ejemplo, que ahí lo tienes en el Parlamento catalán a la espera de un acuerdo?
Me encante cualquier cosa.
Bueno, o sea, primero, ¿qué haces con ellos? Y en segundo lugar, ¿tú crees que la suma de Esquerra, de Democracia y Libertad y la CUP, después de la repetición, va a dar tantos escaños como lo que tienen ahora? Yo creo que no.
No, yo creo que bajarían.
Bajarían y
Pero de lo que se trata es de que se quede Esquerra como el único referente.
Pero
de
sin posibilidad
línea,
de hacer,
sin posibilidad
de hacer el procés.
Pero la fuerza hegemónica, pero ya sería la fuerza hegemónica del independentismo. Habrá que ver de tal manera, perdona, qué pasa con Podemos y con Ada Colau, que ese es otro elemento a tener. Ya hablábamos esta misma semana de que es verdad que el panorama catalán puede cambiar, porque en esa división actual que hay entre independentistas y no independentistas, a lo mejor tenemos otro escenario, que estamos hablando de una izquierda, bueno, que pide la consulta, que al final puede tener efectos todavía más perversos, pero que a lo mejor estamos más en una separación de un parlamento entre izquierda y derecha, quizá más tradicional. Quizá que también habrá más interrogantes, pero Esquerra, otro diseño, ¿eh?
Esquerra moderará el discurso inmediatamente. Esquerra, en mi opinión, quiere instalarse en la legitimidad histórica,
sí,
que siempre había tenido durante la dictadura y que le había arrebatado Convergencia en un momento determinado, que crea una nueva historia dentro de aboliendo la anterior.
Una anécdota, sí. para Esquerra es una anécdota Convergencia.
No,
un lapso de 30 años liderado por un señor que resultó ser un defraudador.
Pero
Esquerra ya estaba ahí antes de la República. Esquerra son los que tienen la tradición y los que tienen la historia.
Esquerra es Masià,
todas las tropelías del mundo, pero era Esquerra, claro. Por lo tanto, aunque es cierto que en unas elecciones catalanas anticipadas puede que no suban y puede que no sumen, pero sí que queda ya definitivamente descuajeringado el proyecto de Convergencia, sin más, sin Puyol y sin nada por el estilo, y se quedan únicamente en esa línea los señores de Esquerra, porque la CUP, no nos engañemos, la CUP es una amalgama y una especie de ya se ha visto, una agrupación variopinta, muy coyuntural, que de pronto con sus 10 escaños se ha visto que estaba decidiendo.
Muy
y además, sí, pero que no va a dar más de sí, no va a dar más
no,
de sí.
Que no.
Eso va a dar de sí. Vale. Va más por el lado de Ada Colau que por el lado de...
Claro. Es que no son más. 3.500 personas y los votos que consigan. Yo creo que, o sea, si Esquerra consiguiese ser la primera fuerza con un cierto desahogo, que no tendrá demasiado, intentará volver al papel institucional, a ser el partido histórico de las reivindicaciones catalanas. E incluso yo creo que bajaría la tensión y se pondría más
en el tema del
PNV.
Del derecho a decidir. Fue muy llamativo de la última comparecencia de Oriol Junqueras, cuando decía aquello: pónganse de acuerdo, siéntense. Dices, pero si tú formas parte de ese proyecto, si tú debías de ser de los que están sentados alrededor de la mesa negociadora. Pero él hablaba de aquello como si no fuera conmigo, ¿no? Que estos señores de Junts per Sí y de las CUP se reúnan y pacten. Dices, pero esto no te sientes aludido. Hablaba como si fuera completamente ajeno a eso.
Ya está.
Completamente ajeno.
Las derivadas de la cuestión. Si además no resulta investiga, que parece lo más probable.
¿Estáis todos de acuerdo con eso o no?
Todavía no cierro la puerta.
No, yo tampoco. No,
todavía no cierro la puerta.
La solución es daliniana.
Y sabiendo que juega el Barça el sábado, menos aún.
Yo creo que lo tenemos que dar por descartado.
Lo lógico es darlo por descartado. Pero
no, lo lógico
por
no.
Eso,
no. ¿Sí? Lo lógico no.
Es que tú fíjate las propuestas que han dicho hoy.
No invoques la lógica. No, la lógica
ya,
llevaba
es que a... el problema invocar la lógica, claro.
Una elección con concejales, con no sé qué, pero bueno, eso era un disparate lo que una de las dos propuestas de hoy.
Bueno, pero
con cargos electos.
Eso era implanteable para la CUP.
Implanteable, pero que oye, que se les ocurra, quiero decir, lo disparatado de todo esto es que se les ocurran estas cosas. Por lo tanto, pueden ocurrirles el domingo que no se sabe muy bien qué y que estemos hablando del escenario de que se abre la puerta. Yo, desde luego, es muy difícil, pero yo no digo que ya está esto todo el pescado vendido.
Al PSOE le vendría muy mal que más acabara pudiendo La soflama independentista, que es para lo que está, porque a partir de ahí se acabó.
Fijaros, yo, perdona que te corte, Tomás, pero te digo porque estás construyendo un razonamiento sobre una premisa y me gustaría saber si estoy de acuerdo con ella o no, y conforme le doy vueltas, yo creo, pero me voy a volver a equivocar porque yo estoy tratando de invocar otra vez la lógica. O sea, yo creo que la lógica nos lleva a una conclusión completamente distinta a la que se está llegando en Cataluña. Pero Mas es hombre muerto, no solo hombre muerto, sino hombre triturado en el escenario de unas elecciones repetidas. Es decir, él no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la Generalitat, de ser líder de ningún proceso, y pasará a la historia como el hombre que además arruinó a su partido y lo convirtió en pavesas. Por lo tanto, él tendrá que elegir el papel que quiere desempeñar en la historia. Entonces tiene posibilidad A, ese que estamos haciendo, o posibilidad B, el mártir, pero el mártir sería decir, bueno, de acuerdo, he esperado hasta el último minuto.
El mártir sería retirarse.
Y en el último minuto me retiro para que quede claro que yo no quiero ser yo que os he traído hasta aquí, pues tendré que hacer el papel de Moisés. Os he traído hasta la Tierra Prometida, pero no podré entrar en la Tierra Prometida, tendré que verla de lejos. Y entonces, pues, hacer ese último papel. Porque la alternativa, porque eso por lo menos le dignificaría ante la historia. Es decir, es el hombre que contribuyó y que además, para no malograr el proceso, hizo el gran sacrificio en el último instante. Eso tiene un relato histórico. El relato histórico alternativo es el de acabar siendo el tío que montó un pollo descomunal, acabó con el partido y encima no consiguió nada porque todo este proceso se ralentizará y se congelará. Pero eso es lo que dice la lógica, Tomás. Otra cosa es
Sí. Pero yo creo que eso, tal y como está la situación en Cataluña, no funciona. Es decir, sería un fracasado. Es un fracasado. Ha llevado el proyecto. Como dicen, hay un refrán catalán del el acto del falset que comenzó a las 8 y iba a acabar a las 6. Empezó después, acabó antes de empezar.
Bueno, a lo mejor duró 23 horas.
Yo el otro día, de todas maneras, escuchando al presidente en funciones de la Generalitat, llegué a pensar, digo, ¿esto es un hombre aferrado al poder de tal manera que es capaz de hacer descarrilar el proceso solo por eso? ¿O realmente llegué a pensar quiere que el proceso descarrile? Porque si quieres acabar como un mártir y pasar a la historia como un mártir, te retiras, te apartas, dices, yo no voy a ser la...
Mártir es que le detengan. Lo mártir es que...
No,
si le
ya, señor, ya, pero bueno. Me sacrifico por la causa. Yo he llegado a pensar, digo, posiblemente es que a lo mejor no quiere que esto salga adelante. Es que ¿de verdad creemos que sí quiere que salga adelante?
Yo le he visto un poco
y no se retira. A mí me parece delirante todo lo que ha pasado. La rueda de prensa no tuvo ni pies ni cabeza. Yo he llegado a pensar, digo, es que es a lo mejor el primer interesado de que esto descarrile.
Está destrozado.
¿Es consciente de que ha organizado una de tal 20 tamaño?
20 años de golpe.
Y tan absurdo todo lo que ha hecho, que digo, a lo mejor es que quiere que esto salte por los aires, bueno, porque aplicando la lógica, es que es lo único que se
me ocurre. Que ya da igual, que decir que Convergencia ya estaba muerta, eso sí, a lo mejor Mas está vivo, pero Convergencia está muerta. El catalanismo... ese pactista del Peix al Cova, del pájaro en mano que urdió Pujol, está liquidado. Entonces ya las únicas... El Partido Socialista muerto. Hay una izquierda levantisca que más estructurada que los de aquí, en mi opinión, que con la historia del derecho a decidir pueden llevarse votos de todos los lados. Porque eso no compromete a nada, es la pulga Benito, da igual, es transversal. Es una estafa, pero es para el nene y para la nena, no hay ningún problema.
Bueno, demos el salto. Partamos de la hipótesis que al final las cosas son como parecen, ¿no? O sea, que no va a haber acuerdo y tal. Entonces, os planteo una escena teatral. Imaginaros que están en la sede del PSOE, en la sede del PP, en la sede de Ciudadanos y en la sede de Podemos, los grandes dirigentes, esperando a que sean las 12 de la noche del domingo con una botella de champán en el congelador cada uno. Si no hay acuerdo, ¿quién es el primero que descorte el champán o el cava?
Rajoy.
¿Rajoy?
Sí.
Yo no,
si no hay acuerdo.
Le conviene a Iglesias. A Rajoy le venía bien la investidura, como
último,
claro,
no, perdona,
que le venía bien que,
y, no, no, a Rajoy
que
no se lo toma,
era
no
tan aglutinante y la posibilidad de un acuerdo.
Iglesias,
yo también estoy de acuerdo. Iglesias es el gran beneficiado y también perjudica el pacto de.
Yo lo de Iglesias no lo tengo tan claro. Lo que pasa es que la relación entre
Iglesias
y
Colau, exactamente. Iglesias, o sea, Podemos
está por dirimir, porque está por dirimir. El PSOE está finiquitado, el PSC finiquitado y no tiene ninguna posibilidad, vamos, pero de nada. Y Ciudadanos, yo creo que le conviene ahora mismo unas elecciones en Cataluña para retomar el vuelo que tuvo el 27 de septiembre.
Yo, fijaros, has hecho esa pregunta con toda la malicia. Yo creo que el que correría a descorchar es Ciudadanos. Y os voy a tratar de explicar por qué. ¿Por qué no Rajoy? Porque pierde el gran argumento de decir aquí una inminente amenaza de independencia, hay que hacer una barricada constitucional, etcétera. Vale. ¿Por qué no el Partido Socialista? Porque las elecciones obligan a Podemos, a Colau, a mantenerse firmísima en lo del derecho de autodeterminación.
Exacto.
Y por lo tanto no existe ninguna posibilidad de acuerdo nacional para que haya pacto de izquierdas.
Por lo menos hasta las elecciones catalanas.
Por lo tanto, para eso sería una noticia horrible. ¿Por qué no para Podemos? Pues porque Podemos, al final, tiene dos posibilidades. O pilla poder con ese pacto, o se queda. Aunque estoy de acuerdo en que a lo mejor Podemos podría estar contento, pero el único que tiene razones objetivas para estar contento es Ciudadanos, porque Ciudadanos podría acreditar antes de las elecciones generales que su marca electoral sigue cotizando al alza teniendo un mejor resultado en Cataluña.
Claro,
sí.
Y además ellos fueron la segunda fuerza, ellos fueron los que realmente pueden atribuirse que plantaron cara desde el minuto uno, cosa que el PP no ha hecho en Cataluña, a todo el procés y a toda esta deriva, esta locura, y tiene el relato continuado. Esto le vendría a reforzar el planteamiento de
Ciudadanos.
Lo de Podemos yo es que no lo veo tan claro.
Sí,
no lo veo tan claro.
¿Podemos?
Porque
Colau es una rival. Sí,
es una rival.
Sin duda. Pero
y una rival que se lleva muy mal con Pablo Iglesias, que no podemos estar hablando de Podemos.
¿Se llevan mal de verdad?
Se llevan mal de verdad, pero mal de verdad, por lo menos con la gente que habla de Cataluña, ¿no? Con los de aquí no tengo ni idea.
Pero yo como parto de la base de que Podemos,
muy mal.
De que a Podemos
Colau,
tampoco
Colau,
le interesa.
En el espectáculo de Carmina se ha partido de risa.
No, una relación mala con Podemos.
Pero eso le da a Podemos un argumento de mayor peso para no pactar con el PSOE, porque yo creo que Podemos no quiere un pacto con Pedro Sánchez.
No quiere,
Podemos
no
el mejor escenario es un adelanto electoral. También hablo de nacional. Entonces el hecho de que además se limita su capacidad de maniobra, porque efectivamente en mitad de una campaña catalana tú no puedes abandonar la línea roja del referéndum, del derecho de autodeterminación, pues yo creo que el escenario también, incluso un adelanto en elecciones generales, le
es que está
bien.
Ahí, claro, es que yo comprendo que es muy peligroso ahora establecer una formulación muy, muy contundente, pero estáis estableciendo premisas con las que yo no sé si estoy muy de acuerdo, Cristina. Es decir, vamos a ver, para Podemos sería buena noticia, pregunto, un escenario que es muy razonable. Si se repiten las elecciones
nacionales,
¿no?, en las mismas condiciones en que se produjeron, es decir, con los mismos carteles electorales que hace 20 días, puede ser que para él fuera una buena noticia. Pero ¿qué pasa si el Partido Socialista, que de eso quiero que hablemos ahora dentro de un ratito, Susana Díaz da el paso al frente, quita a Pedro Sánchez, hace un partido socialista más potente y digamos que le planta cara a la hegemonía de la izquierda y consolida una posición hegemónica a Pablo Iglesias?
Pero
eso sería para Iglesias una buena noticia.
Yo parto de la base de que todo el descenso del PSOE no es atribuible solo a la candidatura de Pedro Sánchez, sino a la que la marca está a la baja. Y entonces, hombre, puedes tener un líder que la sostenga y que la eleve, pero la marca está a la baja. Es decir, el problema no es solo Pedro Sánchez, sino la marca en general.
Está
es cuando
baja,
se dice, ¿qué manda más, el líder o la marca?
Pero está a la
en
baja
este
por
caso,
todo lo contrario.
En este
que
caso, la marca también tira de ti para abajo.
Pero está a la baja.
En cambio, Podemos...
Todo lo contrario a lo que
es verdad que es muy volátil que Podemos, pero Podemos yo creo que es una marca ahora en ascenso. Luego, es verdad que también era una marca en ascenso Ciudadanos y con dos errores de campaña se ha ido al traste. Que es todo muy volátil y todo puede cambiar de un día para otro. Pero hoy por hoy, pues hoy aunque pongas a Susana Díaz, sigue siendo una marca que tiene muchas dificultades. Y Podemos, ¿no? Y Podemos, claro, además, con un buen resultado en Cataluña. Ojo, Podemos con un buen resultado en Cataluña, porque decimos a Ciudadanos le viene bien para que Albert Rivera se vuelva a subir a la cresta de la ola, como le vinieron velas catalanas.
Cataluña puede,
pero Podemos,
la presidencia,
aunque
gobierno
sea con Ada Colau y que se lleve bien o mal con Pablo Iglesias.
Cualquiera menos el que tuvo de antes
como,
va a ganar.
Como
va,
Podemos va ganar, gane las catalanas, para unas generales, para ellos es un escenario magnífico, por mucho que venga Susana Díaz, sí, pienso yo. Pero que todo esto, claro, es que estamos hablando un poco de unos escenarios que son muy difíciles.
Poner a Susana Díaz
de analizar.
Es que el PSOE vuelva a ser un partido nacional. Que es, o sea, la izquierda sea un partido nacional. La izquierda. Es que además en la izquierda.
Sí,
es decir,
pero
el regionalismo siempre ha sido de derecha. Es que es una cosa.
Es que yo creo que tenemos una sociedad muy distinta. Y entonces, ¿eso cómo funciona luego electoralmente? Es decir, Susana Díaz representa un poco la vuelta a los orígenes, a ese PSOE con sentido de Estado. Pero todo eso es verdad.
Yo creo que la
pero luego,
está
eso,
deseando
eso. ¿Luego eso electoralmente funciona?
Sí. Lo que está convencido. No sé si sí. No sé si sí. Lo que no funciona es lo otro. O sea, lo otro evidentemente no funciona. El chico este baloncetista cantando fados en Lisboa no funciona. O sea, es de risa. Es de risa. Se va a atragantar con el papel.
Y Susana amagando y nadando tampoco, Tomás.
Ah, bueno, eso sí.
Es que el problema está en que...
Estoy absolutamente de acuerdo, Luis.
Está empezando a dejarse muchos pelos en la gatera. La gente que tiene fuentes bien informadas te dice, y además con absoluta claridad, que Susana Díaz movilizó a mucha gente antes del Comité Federal y calentó mucho los ánimos de los varones del Partido Socialista y llevó muy lejos el enfrentamiento con Pedro Sánchez, haciendo un pronunciamiento explícito de que había que acabar con Pedro Sánchez como secretario general y como candidato del PSOE. Esta es una posición que ella personalmente asumió ante las personas que cortan el bacalao. Y movidos por ese ardor de guerra, por ese ardor belicoso, muchos de los varones en el Comité Federal le siguieron. Cuando se enrocó Pedro Sánchez, con argumentaciones que son bastante razonables, porque es una locura desde mi punto de vista hacer un congreso,
en
esta historia. Pero claro, el problema está en que los plazos que tiene...
Es liquidarle, sí.
Bueno, es liquidarle, pero es liquidarle en plena negociación.
Pero le puedes liquidar como candidato sin nuevas elecciones con las primarias. No hace falta meterse tampoco en el lío de un congreso.
No, o sea, a liquidarle como candidato le puede liquidar el...
Pero estoy de acuerdo
federal,
con una cosa que ha dicho Luis. Ojo, a ver si tanto amago y al final queda nada. Mira, yo hablando el otro día con un dirigente, no del PSOE, sino del PP, hizo una similitud que no sé, que a lo mejor no compartís para nada. Y me dijo, mira, empieza a parecerme Susana Díaz a Esperanza Aguirre, que ha amagado, que ha desgastado, pero finalmente nunca dio el paso. Y me resultó llamativo y me venía de alguien del Partido Popular, de un dirigente del Partido Popular.
Sí, esas cosas siempre vienen de alguien del Partido Popular.
Sí, digo, a lo mejor acaba igual, que tanto amagar. Ojo, hoy ha dicho Albert Rivera una cosa, que tampoco podemos olvidar. Albert Rivera ha dicho que si hay un nuevo, hay un sustituto de Susana Díaz en Andalucía, hay que negociar una nueva investidura y nuevas condiciones y ver quién es el candidato. Que Susana Díaz tampoco lo tiene tan fácil,
que no
es como hizo Griñán, de te dejo aquí, no hay nada.
No,
que Susana Díaz
no se va a mover.
Ahí en Andalucía lo tiene
y
complicado.
Y es verdad
para
que
irse,
lleva ya tres gatillazos.
Pero,
y
por,
es verdad,
pero por desgracia para su partido, ¿eh? No se va a mover porque se juega al puesto. Porque no tiene claro que vaya a ganar.
Lógicamente. Otra cuestión es si hay elecciones anticipadas, se pega la galleta Pedro Sánchez, entonces no es la jugada de Susana Díaz, no es para ahora. Es, yo creo que era para dentro de 4 años.
Pero ella quiere
este
ahora.
Ella se ha precipitado.
Es verdad que cuando calentó tanto
a los varones con que se iba a cargar al niño, porque estaba hasta las narices de la cosa que estaba haciendo y no le rendía pleitesía, se equivocó, porque cuando tú calientas tanto a tus filas, o das el paso, o es que te hacen pedorretas. Es que al final, claro, le han dejado por la mitad de los varones que decían tantas cosas contra este señor, y sobre todo, hay que hacer ya el Congreso, luego al final no hubo nada, y eso yo creo que como estrategia ha sido un error, y ya ha sumado 3.
Bueno,
Vamos a ver.
Sí, igual
que, claro,
las negociaciones con Podemos van a ser durísimas.
Un tono un poco más suave.
Hoy
más
sí.
conciliador sí. con Pedro Sánchez.
Sí. Bueno, pero no,
Sánchez, pero sin apearse de la burra.
Sí, pero el tono
sí,
es
no,
distinto.
Pero con un tono muy distinto,
sí.
¿eh?
Hombre, es que sí, sí, pero para porque ahora sabe que lo puede mantener.
Yo mira, la admiración que he tenido siempre por Susana Díaz aquí desde el minuto uno y además muy reprochado públicamente por algunos de los contertulios desde que hizo aquel discurso de investidura tan español, tan del PSOE de toda la vida, tan de todo el PSOE, todo un partido, el mismo mensaje en España, a mí me ha defraudado mucho, mucho, porque no se puede estar todo el rato al otro lado de Despeñaperros diciendo que voy, o diciendo, pretendiendo decir lo que se tiene que hacer. Eso, al final, le pasa factura a ella, por supuesto, y al partido. Y eso no todo el mundo lo termina de entender. Y ya después de esta jugada, mi decepción ha sido aún mayor. Y no te digo, oye, que dentro de 4 años a lo mejor es ella contra Soraya, o contra quien toque, o contra Colau, o contra... Pero ahora mismo se ha equivocado, se ha precipitado, yo creo que llevada porque estaba hasta las narices de que no se le hiciera caso un chico que le han puesto ahí, pues precisamente
claro, cuando
la
ella...
gente que tiene poder en el PSOE, que es Andalucía y un poco Extremadura.
Y muy eso poco. El PSOE no, es un partido andaluz. Ya está.
Ya, bueno, pero claro, ella pretendía que Pedro Sánchez marcara el paso, no lo ha marcado, ha intentado, ha hecho, está haciendo y además está llevando la iniciativa equivocadamente y dando el paso a Portugal, todas estas cosas, pero él es el que está ahí. Y sigue estando ahí y cada día que pasa está más aún él de lo que está Susana Díaz, que tiene que centrarse en Andalucía, ya veremos lo que pasa después de las generales. Pero claro, es como estratega, ha cometido un error grave y ya es el tercero. Y eso, oye, ya son 3 errores que no es ninguna tontería, ¿eh? Cuando estás intentando demostrar que es la dueña del PSOE. Y ahora Pedro Sánchez, vamos, haz lo que quiera. Hoy por hoy. Luego ya veremos después de las generales, pero hoy por hoy. Ni se lo han cargado, ni congreso extraordinario, y si quiero pactar con Podemos, pacto con Podemos, y a ti te hago una pedorreta. Eso sí, eso lo puede hacer. Ahora mismo lo puede hacer.
Y en ese momento, ya veríamos lo que ocurre.
Si pacta con Podemos, pues no pasa nada.
Un comité federal, basta el comité federal para cargárselo, ¿eh?
Un comité federal.
Pero el que está en el congreso es él. El que tiene el escaño es él, y no lo tiene Susana Díaz.
Sí, lo que pasa es que si te lo cargas como secretario general, te lo cargas como secretario general. O sea, hay que decir que eso está más claro que el agua. Hay otro secretario general,
habría que verlo.
Probablemente con escaño, no lo sé.
Habría que verlo.
Pues por eso os decía antes que este es un circo con muchas pistas. Sí. Que no es como Cataluña, donde sí. hay que despejar una incógnita.
Aquí
tienes que despejar.
Estoy convencida además de que se están produciendo conversaciones de todo tipo y toda condición entre todos, y yo hasta no descartaría conversaciones de Rajoy con Felipe González o con Rubalcaba. Es decir, yo creo que está hablando todo el mundo con todo el mundo.
Vamos
y
a ver,
el rey.
Si las elecciones.
Y el rey, claro,
vamos a hacer un ejercicio que puede ser didáctico para los oyentes. Si hay elecciones en Cataluña, ¿cuándo tendrían que ser? ¿Cuándo se está especulando con que sean?
Marzo,
la primera. Sí.
Vamos a hacer un ejercicio que puede ser didáctico para los oyentes. Si hay elecciones en Cataluña, ¿cuándo tendrían que ser? ¿Cuándo se está especulando con que sean?
6 de marzo.
6 de marzo, vale. Bien. Quiero decir, ¿estáis de acuerdo conmigo en que hasta esa fecha, hasta el 6 de marzo, no se mueve?
El rey tiene que abrir las consultas.
Bueno,
pero no tiene fecha.
No hay fecha, pero tiene que abrir.
Ese es el segundo dato que os quiero preguntar. Vale, elecciones en Cataluña 6 de marzo. Ahora, ¿cuándo se produce la primera votación de investidura en el Congreso de los Diputados?
Es que abril, no hay fecha.
Lo normal es que sea a los 15 días, más o menos. Tendría que ser la primera votación.
Ayer tendría que haber sido.
A primero de febrero.
Tendría que haber sido ya, si fuera a los 15 días, no.
Digo a los 15 días de que se conforme el Congreso.
Ah, los 15 días de...
Como la verdad, por Suárez, fue a los 3 y la de Aznar del 96 fue a los 20, porque tuvo que negociar.
Fue 2 meses después de las elecciones. No sé si de la constitución de las cámaras,
de las cortes fueron 20 días.
Fueron justo 2 meses.
Porque tuvo
después.
Que ir al Majestic y todas esas cosas que hicieron. Bueno, la negociación aquella famosa.
Y a Vitoria.
Lo normal son 15 días.
Vale,
y había prisa en
hacerlo. De 13 de enero Vamos a ver, lo que está claro es que si es el 3 de enero, ¿cuánto margen le podemos dar? ¿Un mes como máximo?
Como mucho, muchísimo.
Un mes para la, la primera sesión de investigación.
El 13 de febrero empezaría a correr el plazo, entonces el 13 de febrero empezaría a correr el plazo de 2 meses. ¿Qué acabaría el 13?
No, de 2 meses no.
¿De 2 meses?
No, de 2 meses es una vez que le tumban a la prueba.
Claro, el primer asesor.
Ah, el 13, ah, está diciendo 13 de marzo. Vale,
claro,
vale.
Claro.
No, que yo pensaba que era demasiado.
Luis, 13 de abril. Mediados de abril.
Luego, nos quedaría todavía desde las elecciones catalanas un mesecito. Bueno, pues ahí es donde se tiene que cortar el bacalao.
Sí. Claro.
No te quepa duda de que hasta las catalanas. Pero ¿no tenéis la sensación de que vamos tanta consulta electoral y a cámara lenta? Lo de Andalucía no se despejó hasta las locales y autonómicas. Lo de Cataluña no se va a despejar hasta las generales. Ahora lo de las generales no se va a despejar hasta las catalanas.
Claro, es verdad,
esto,
porque
esto es un auténtico
Cataluña
desastre. Año y medio con la política ralentizada.
Era al revés, que lo que se quería era hacerlo muy deprisa. Muy deprisa lo de la investidura, que la galleta de Rajoy fuera cuanto antes, es decir, las consultas del rey en 4 días. La primera
es que esa es la
que se quería.
Es decir,
ahora ya no.
No, vamos a ver, si Rajoy juega la repetición de las elecciones, que es lo que yo creo que debería jugar si quiere, si él de verdad tiene tanto apego al poder como demuestra en sus declaraciones, tanto por su condición de candidato en estas circunstancias como con su condición de candidato a la reelección como presidente del partido, que ha dicho que lo va a ser, independientemente de que sea presidente del gobierno ahora o no lo sea, él ha dicho que será candidato a la reelección.
Serlo. Quiero ser.
Bueno, eso, ¿y eso qué quiere decir?
Quiere decir que quiere ser.
Quiere ser candidato. Si quiere ser candidato, solo depende de él ser candidato.
No, puede haber un congreso y que se vuelva un candidato.
No, vamos a ver, el congreso elegirá entre candidatos, pero él será candidato a la presidencia.
Pues no
en
ser,
el congreso le podrán votar
presidente.
O no.
Pues a eso me refiero.
Ah, bueno.
Claro,
No, a donde voy es a lo siguiente. Si él tiene interés en que no se llegue a ningún acuerdo y por lo tanto se tengan que repetir las elecciones, mi conjetura, que someto a vuestro más sabio criterio, es me presentaría cuanto antes para que los plazos empezaran a correr ya,
claro,
de tal manera que no diera tiempo. Es decir, si él se presenta, si esto es el 13, pues si el 20 de febrero, perdón, si el 20 de enero, se presentara, nos vamos al 20 de marzo, es decir, que tendrían
antes de Semana Santa. Si es que quitando las catalanas, si es que el marco era ese. Tenía prisa Rajoy porque no quiere que se eternice la situación por el tema de la economía, todo eso, que es verdad que también hay que tenerlo en consideración, y luego tenía prisa Zarzuela, porque tú ten en cuenta que es la primera vez que se van a cargar a un candidato en una investidura doble vuelta y tendrán que elegir a otro. Eso, cuanto antes mejor. Nada de que esté el rey ahí hablando con unos y con otros durante mucho tiempo. Pero claro, eso ya no va a ser así.
Hombre, a mí me ha llamado la atención de las declaraciones que ha hecho Rajoy, que yo le he preguntado, pero usted va a ofrecer, ¿qué va a ofrecer
todo?
Ah, claro, todo. ¿Qué va a ofrecer usted a Pedro Sánchez para hacer posible ese acuerdo, ¿no? que preconiza? Ha dicho, bueno, yo lo que tenga que ofrecer se lo ofreceré en el pacto, en el debate de investidura. Y claro, hemos dicho que antes de llegar a ese debate no va a haber ningún ofrecimiento concreto, ¿no?
Bueno, era también un poco ha dicho que se están produciendo reuniones discretas.
Sí. Con todo el mundo.
Pero fíjate, ahí lo que sí me consta
no.
Es que ha habido también un poco de debate interno en torno a si convenía ir a un debate de investidura sin tener los votos. Sin saber qué vas a sumar, sin saber, o sea, sabiendo a ciencia cierta que te van a tirar abajo en primera y en segunda votación. Y eso tampoco, eso provoca divisiones.
Depende,
entre la gente que no tiene muy claro qué es lo mejor. No, lo ha dicho clarísimamente, que va a investidura.
Que ha señalado Pedro Sánchez como que ha hecho el gran obstáculo para
que esté alineado con la extrema izquierda. Con la izquierda radical, eso es lo que...
Pero o sea, si es verdad que podíamos...
Si Rajoy, si el PP intenta la extensión del PNV en la investidura, sí, que podría ser, yo creo que no es nada descabellado, la de Ciudadanos, que tiene más, de, no sé, Coalición Canaria ya es lo de menos, bueno, tiene... en Asturias tiene uno, ¿no? Un diputado. Bueno, quiero decir, la parte más o menos sensata. pues se trata del hemiciclo, le apoya. Y el PSOE se queda con la extrema izquierda y, no, con los, y con los nacionalistas.
Hombre, pero suponer que el PSOE se iba a abstener para facilitar la investidura, creo que era mucho suponer, es decir...
No, pero digo que el retrato le conviene.
Sin ninguna duda. Pero...
De cara a unas elecciones, el retrato le viene fenomenal.
Sobre todo...
Yo lo que tengo dudas es en lo que decía Luis, si quiere él elecciones anticipadas. Si quiere Rajoy, que haya elecciones. Yo en eso tengo dudas.
Yo no tengo ninguna.
Yo creo que va a intentar... por todos los medios.
Yo es que parto de la base de que... yo también lo creo, que lo va a intentar también. Lo que pasa es que yo parto de la base de que no lo va a conseguir.
Eso yo tengo dudas.
Ahí es donde yo no tengo ninguna. O sea, no tengo ninguna duda de que no van a votar a Rajoy.
Vamos a ver, en dos sesiones de investidura que se cargan a Rajoy. Luego,
si se cargan a Rajoy, olvídate. Dos. Si se han cargado a Rajoy, Ya no es candidato.
Ya está.
Una persona que ha sido reprobada por el Parlamento no puede volver a ser candidato.
No sé si es el cálculo segunda que
parte,
se hacen, ¿eh?
Claro que no, segunda parte. A Pedro Sánchez se lo cargan dos veces también.
Exacto, y luego vuelve
y
a Rajoy.
Y luego vuelve otra vez la ronda otra vez Rajoy.
Pero con dos, pero con dos líderes distintos, queridos. Es decir,
no,
y entonces,
es el cálculo que
entonces
hacen, una vez rechazado Sánchez, volvemos a presentar la candidatura de Rajoy.
Yo lo que creo es que eso que decís es posible y que eso, de alguna manera, por vía práctica, lleva a la amortización de los dos líderes.
Ah, bueno, pero eso lo estás deduciendo tú.
No, hombre, eso sería lo lógico. Sería lo lógico y lo democrático.
Que la lógica no vale.
¿Quién es el guapo que le dice a Rajoy que no se presenta? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los cinco que han firmado?
Esperanza Aguirre.
La ventaja de este tipo de situaciones tan tan lábiles es que permiten cualquier tipo de conjetura.
Claro, y sin precedentes.
O sea, tú imagínate por un momento que se descuelgan, que es una hipótesis que hemos barajado muchas veces, incluso antes de las elecciones, que en un momento determinado, cuando ya se ha visto que todo está muy cogido con alfileres y que no hay manera de llegar a un acuerdo, alguien en el PSOE se descuelga diciendo, bueno, lleguemos a un acuerdo con el Partido Popular, pero con un presidente que desde luego no sea Rajoy. Y ya veremos si es del...
Ni siquiera del Partido Popular.
O que ni siquiera sea del Partido Popular, que pueda ser de Ciudadanos, o que ni siquiera sea diputado.
Ni siquiera sea político, político.
Y entonces, ¿qué hace el Partido Popular?
Impulsado por el rey.
¿Qué hace el Partido Popular? El Partido Popular está hablando de un gobierno de estabilidad y está hablando de un gobierno que tenga una mayoría suficiente.
Puede pasar, eso reconozco.
Esa es la única moneda que tiene Pedro. Moneda que tiene el PSOE para cambiar, es decir, España sí, Rajoy
y ahí
no.
Le vendría bien a Susana, porque entonces ya desaparecería Pedro, claro, los dos de la misma tacada.
Por eso os digo que ese escenario donde es más verosímil, otra cosa es que la lógica escenario de Rajoy no y Sánchez no.
Pero no tiene por qué desaparecer el PSOE, podría haber una fórmula en ese sentido de un gobierno de coalición.
Claro, pero...
Con un presidente independiente.
Sí. Pero ninguno de los dos que hemos dicho.
Pero el problema es que ya hemos votado que no a Rajoy y ya hemos votado que no a Sánchez.
A Rajoy y a Sánchez.
En una atacada y en menos de dos meses.
O sea, en este momento, hoy
no,
Carmen...
No, pero tiene todo el sentido.
Claro, pues...
Yo no lo había pensado así, fíjate. Yo había pensado, estaba un poco más en lo que decía Cristina, de a la segunda vuelta de no conseguirlo Pedro, volvía... Rajoy,
sí, Rajoy es
porque
hacen,
en el partido lo visualizan.
Y que al final, ya en el momento es en extremis, ya consigue Rajoy los votos para la investidura.
El reloj se pone en marcha desde el primer momento en que te tumbas por primera vez a Rajoy. Y esos dos meses son muy acelerados y de muchos nervios. O tienes ya una jugada medianamente, incluso premeditada desde ahora, quien lo tenga que proponer.
Todos los tienen que tener, si todos están jugando no sé, ya.
Sí, eso es lo que yo pienso.
Estamos en plena campaña electoral, por si acaso.
Sí, igual si acaso. Se le ha ocurrido a Luis, alguna otra mente preclara tiene que tener eso.
No se me ha ocurrido. Es un juego que os llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo.
Tú llevas más bien diciendo que Rajoy no iba a ser el candidato.
Pues eso es lo que digo.
No que se cargaran a Pedro y a Rajoy en la misma.
Lo tengo hasta escrito.
Es gambito de damas. Uno muere y el otro también.
Yo estoy convencido de que en este momento, es que te lo están diciendo todos. O sea, el Partido Socialista está inconmovible y ahí ya no es solo Pedro Sánchez, ya no es solo Ferraz. Es que San Telmo y cualquier varón territorial del PSOE te dice Rajoy ni hablar. Y además lo dicen con una contundencia. Es verdad que hemos visto a mucha gente, por ejemplo Antonio Baños, decir más no y al final dimitir porque no fue más. Y es verdad que la política nos depara este tipo de espectáculos con bastante frecuencia. Pero, hombre, aquí están todos a una como Fuente Ovejuna, diciendo Rajoy no. Es muy difícil que se pende esa apuesta, muy difícil.
Ya sabes lo del Congreso, nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Quiere decir nunca de momento.
Ya, bueno, pero eso cuando eso compromete la palabra de una sola persona que es convencida después por todo un,
Sí, hasta Susana Díaz lo ha dicho.
Todo el mundo lo ha dicho de una manera muy rotunda, con lo cual eso es muy complicado. Es muy complicado, y lo de Pedro Sánchez lo ha dicho Carmen Chacón, es muy complicado y por lo tanto no tiene sentido. Bueno, pues una vez que se despeja el terreno, ahí es donde
eso sería incluso, eso sería aceptable para, o sea, eso es un
por las dos,
que en ajedrez se llama un gambito.
Por las dos,
las dos damas fuera. Pum, pum.
Hombre, con un argumento de que no podemos hacer presidente a alguien que ha sido rechazado 3 veces en el Congreso de los Diputados. O sea, no tiene mucho sentido, ni uno ni otro. Los dos lo han intentado, los dos han fracasado. Luego tiene que venir gente nueva a volverlo a intentar. ¿Con qué presupuesto? Y eso encajaría con lo que empezaba a leer en algunas crónicas. Siempre cito la procedencia, me interesó mucho, lo he dicho ya un par de veces esta semana, lo que firmaba Soledad Gallego Díaz en El País el fin de semana pasado, a propósito de que Susana Díaz tenía un plan personal que consistía en, efectivamente, derribar a Pedro Sánchez de la Secretaría General, colocarse ella como Secretaria General, favorecer al final un pacto que permitiera un gobierno corto del Partido Popular y durante ese tiempo corto consolidar, porque ya no sería diputada, consolidar su liderazgo para acometer con un partido, se supone que reconstituido, unas elecciones generales posteriores. Si al final la vestidura que se le diera a ese posible pacto con el Partido Popular y el Partido Socialista, ya desmochados de sus liderazgos actuales, fuera un pacto constitucional, una reforma constitucional, tendría sentido que dijeran, bueno, pues oye, que nos presida, yo qué sé,
con la ayuda de Ciudadanos, que es el que ahorma perfectamente la necesidad del momento.
Pues a ver, ¿qué catedrático de Derecho Constitucional de reconocido prestigio sería aceptado por todos?
Zapatero no.
No, porque no es magistrado, no es catedrático de Derecho Constitucional.
Era profesor.
Pues
era
una fórmula.
A ver, ¿qué se te ocurre, Luis?
Una figura.
Estamos hablando de una situación tan inédita en la que nos encontramos, que es verdad, que dices, bueno, todo puede ser posible. Pues a lo mejor lo que entendemos que hasta ahora no ha podido ser posible, pues de repente se desbroza la situación, no, y lo es. Pero me parece todo muy, muy complicado, ¿sabes?
Imaginar
qué escenario.
Pero yo lo único que os digo es que hay algunos fijos en la quiniela, y de ahí no me apeo. Y estoy dispuesto. Ah, no tengo ni idea, eso ya tiene un ponte de pesado. Yo te pongo en la pista.
Tú los conoces mucho.
Premisa número uno: Rajoy no va a ser presidente del gobierno. O sea, me juego con vosotros lo que os dé la gana, y mira que me he apostado con vosotros cosas. Digo ahora, yo no digo que no pueda ser presidente del gobierno si se repiten las elecciones y de repente él es candidato y mejora el resultado. Yo te digo, en esta tanda, yo creo que Rajoy no va a ser presidente del gobierno. Y creo que Pedro Sánchez no va a ser presidente del gobierno. Por lo tanto, yo creo que esas son dos cosas que en este momento no se me ocurre. Y todo lo que pase tiene que ser una vez que hemos despejado esas dos incógnitas. Es que no se me ocurre ningún otro escenario, francamente. O sea, solo se me ocurre uno. Y es que al final Podemos, con una fórmula que fuera como es inconstitucional el referéndum, pues ponemos esta propuesta hasta la reforma constitucional, etcétera, etcétera.
Oye,
y por lo tanto no lo convertimos.
Había voces dentro de Podemos quitándose.
Sí, pero
de medio,
no tienen mayoría para abordar una reforma constitucional de ese calor.
No, ellos no, pero,
no,
ellos
pero
no
por eso decir, decir,
no, por eso darle una patada a seguir el tema de la.
Pero eso solo lo dirían después de las catalanas.
Ni con todos, sí, no.
En todo caso, después, pero es verdad que pueden dilatarlo, vestirlo, decir, bueno, se pospone, sí.
Podemos le
incidir. Hombre, ya lo de Oltra de hoy me resulta muy llamativo en ese sentido.
Pero Oltra, ojo, Oltra es compromiso, no es Podemos, ¿eh?
Ya lo sé.
No, pero bueno, Bescansa también iba en esa línea.
No, Bescansa ha dicho taxativamente que ellos lo llevan en su programa y que no se apean. Eso, ¿quieres oírla?
y que ellos no nunca...
La verdad es que no la he oído, lo he leído, sí, sí, pero no sé en qué tono lo ha dicho.
No, lo ha dicho con
efectivamente,
toda,
con toda... además bastante enfadada por el asunto de los grupos.
Oltra es la única que ha salido y un poco de lo que ha sido en la posición hasta ahora, que se veía bastante unánime.
Pero bueno, es una cosa así como valenciana, un poco fallera en general. No, ¿no?
Bueno, hombre,
pero demuestra que puede haber una vía que dice, no nos presentemos con líneas rojas.
Que el propio Pablo Iglesias a la salida de la Moncloa no dijo.
Pero para en Cataluña no puede.
Es una de las socias.
En Cataluña no puede.
La salida de la Moncloa el día 28
pero
dijo.
¿A las catalanas? Después de las catalanas.
Ya, eso sí.
Mencionó el tema sin mencionar la palabra del referéndum y derecho a decidir. Quiero decir que si hay que tangenciarlo, se tangencia.
Pero yo creo que podemos
después
no
de las elecciones,
acuerdo,
a las 12 de la noche, el único mensaje que transmitió Pablo Iglesias es que había que hacer un referéndum en todas las nacionalidades.
Porque yo creo que no tiene pacto, pero luego se abre una vía interna que dicen, oye, hay que posibilitarlo.
No lo volvió a mencionar en no sé cuánto tiempo. Hombre, no las cosas, porque dentro de Podemos, todo el tema del derecho a decidir, mucha gente Podemos le dijeron, oye, que nosotros estamos aquí para salvar a los pobres, no para a recordar que es lo que no dicen nada de lo que pasan frío y hambre y no sé qué, y la luz. Y se tuvo que ir a Zamora a hacerse la foto con su padre y a soltar otra vez el discurso de los menesterosos.
Bueno, esto ha sido una tertulia que hace nunca, mejor dicho, porque hemos especulado todo lo que nos ha dado la gana y más sin ningún fundamento, que es lo
que es lo bueno.
Pero que la situación no nos da pistas.
Pues para que se parezca del todo a una tertulia de café, tomémonos un café, Leticia Vaquero.
Bueno, nos podemos tomar todos los que queráis, porque la oferta de la tienda de Libertad Digital incluye 100 cápsulas del café del Tacú, que a su vez son 7 especialidades diferentes y también tiene alguna que otra tisana refrescante y relajante. Y vamos a poder conseguir estas 100 cápsulas junto a la cafetera automática Delta Cool y luego 2 tazas con la firma de Federico Jiménez Los Santos por 69,99 €. No llega a los 70, son bastante baratas, 69,99. Podéis encontrarla en tienda.libertadigital.com. Sí, sí, es que además con 100 cápsulas. O en un teléfono, que es el 902-071-700, 902-071-700.
José Alejandro Vara, despedido. Cristina Arao, despedida.
Adiós.
Tomás Cuesta, despedido.
Adiós.
A ti con especial mala leche, porque eres líder en la liga, y mientras tanto, a ti, vamos, ni café, ni
con
agua,
rencor,
ni nada. De nada. Ala, a correr, ala, desfilando.
Si estamos ahí, porque
desfilando, que es gerundio.
En casa de Herrero, es rabio.